Buen día, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro sobre el cine peruano. Por supuesto, el bicentenario de la independencia de Perú fue una de las razones por las cuales organizamos este focus sobre el cine peruano, pero también y antes de todo porque nos parece que desde, no sé, 20 años más o menos, 10 años, se está pasando cosas buenas en el cine peruano, que crece la producción y que a partir de mitad de los años 90 apareció en Perú lo que se llama cine regional. Y va a ser un poco una de las primeras preguntas que quiero hacer a nuestros invitados, que presento ahora. Entonces vamos a empezar con Luis Basurto, el cineasta de Huancayo y de la película El Viaje Macho. Fernando Gutiérrez, que viene de Trujillo y que hizo la película La Chucha Perdida de los Incas. Jonathan Gelay Sechang, el director de Rosa Chumbe, que viene de Lima. Malena Martínez Cabrera, la directora de Hugo Blanco, Río Profundo, que viene de Cusco, pero que vive en Viena, Austria, ¿desde cuánto? Desde 2000. A mi derecha está Martín Rebaza Ponce de León, el director de estos árboles, entre estos árboles que he invitado, que viene de Trujillo. Omar Forero, que presenta acá dos películas, Casos Complejos y Chicama, que viene también de Trujillo. Y Héctor Gálvez, limeño, director también de dos películas que presentamos acá, NN y Paraíso. Bueno, entonces nos pareció interesante a través de las películas de nuestros invitados mostrar una representación más amplia del país en términos geográficos, porque durante mucho tiempo se filmó, se produjo películas esencialmente en Lima, y entonces es una chance, una riqueza de poder representar lugares que no tuvieron durante mucho tiempo una representación cinematográfica. Quería saber para ustedes, primero, el término, la expresión cine regional, si es algo que cocinan, en la que se reivindican, o si es algo, por ejemplo, leí que a uno se parecía un poco depreciativo el término de cine regional. Quería empezar planteando un poco este tema, si ustedes se reconocen en esta expresión, en esta forma de hacer cine. Obviamente, la pregunta para los que no son de Lima. No sé, podríamos tal vez empezar con Omar, porque con tu primera película, Los Actores, de 2006, se dice que fue vos que empezaste, que el cine regional empezó con vos y con tu película. ¿Podrías comentarnos un poco este principio y si cómo ves esta expresión y lo que es para vos el cine regional?
Sí. Buenos días a todos. Bueno, el cine regional ya había empezado en realidad antes, en los 90, claro. El 2005, empezó en los 90 en Ayacucho. Yo la primera vez que yo escuché del cine regional fue por Palito Ortega, las películas de Palito Ortega en Ayacucho. Y sacaron un reportaje en la televisión sobre cierto tipo que estaba haciendo unas cosas raras en Ayacucho y quería hacer cine y todo eso, ¿no? Entonces ahí me enteré de que ya se estaban haciendo películas. Claro, el sueño de todo joven que quiere dedicarse al cine es poder hacer las películas y antes de que viniera la tecnología digital, se tenía que hacer una carrera larga, ¿no? Se tenía que estudiar en universidades de cine, escuelas de cine, y era muy difícil acceder a hacer películas. Pero desde ese momento empezaron, yo creo que en todo el mundo sucedió, que ya los jóvenes no tenían que hacer toda esa carrera larga, sino que se podían, el que quería y tenía las ganas y la perseverancia podía hacer películas, ¿no? Entonces se empezó a dar el fenómeno regional, digamos, fuera de Lima, en ese tiempo. Y como ya se habían dado varios casos en la sierra, dijimos yo y un grupo de amigos que queríamos hacer también un largometraje, ¿no? Queríamos apostar por eso y ahí fue que hice los actores. Sí.
La democratización de lo digital fue obviamente algo muy importante para generar este tipo de cine. Sin embargo, me imagino que se necesita equipos técnicos. Así que, ¿cómo encontraron, con quién, con qué tipo de técnicos elaboran en cada uno en su ciudad? Tal vez, Martín, si querés.
Bueno, claro, hay una diferencia entre el cine que se hace en regiones y el cine que se hace en Lima por una cuestión sobre todo técnica, me parece. No hay escuelas, en general no hay escuelas de cine en el Perú más que un par, creo, y facultades de ciencias de la comunicación, a diferencia que de las regiones, ¿no? que tienen muy pocos recursos en general, y pues es ahí desde esa necesidad donde uno parte de hacer cosas creativamente, ¿no? Con bajo presupuesto, de formas alternativas. Creo que de alguna forma lo que en principio sería una deficiencia o una escasez de algo se ha convertido hasta un punto en una posibilidad, ¿no? Y con lo que mencionabas anteriormente del cine regional, si nos gusta o no el término, yo lo veo más como que era necesario la visibilización de otros cines que se hacían en el Perú, ¿no? Entonces, asumo más el término como una suerte académica, ¿no? De tener que conceptualizar algo, ¿no? Creo que eso ayudó a visualizar lo que se hacía y diferenciar del cine que se hace en Lima. Sin embargo, creo que se fue perdiendo la perspectiva y se dejó de asumir de que el cine regional, sobre todo es cine peruano también, ¿no? Entonces, creo que en este momento sí hay como una necesidad de reivindicación con este término, ¿no? O sea, creo que sobre todo de esta ola que está viendo con el cine regional, que se está haciendo mucho en diferentes partes del Perú, creo que ya debería empezar a darse poder para cambiarle el término y empezar a acoplarse como cine peruano simplemente.
Tal vez preguntar lo mismo a Luis con tus películas, con El viaje macho y la otra que acabas de terminar, Las colmenas. ¿Cómo fue la producción en los Andes?
Ante todo, buenos días, gracias a ustedes por estar presentes. Antes de llegar a la producción del viaje macho y de Las colmenas, ahondando un poquito en lo que dijo Omar y Martín, está el tema de que el cine regional propiamente tiene representantes muy importantes en el Perú, cineastas con trayectoria en sus propios lugares, y que, como muy bien decía Martín, ellos no han sido formados en escuelas, hacen su cine desde su concepto autodidacta. Hay cineastas que tienen muchas películas, uno de ellos es Héctor Marreros en Cajamarca, que si bien es cierto uno puede decir que sus películas pues no tienen la factura, ¿no? Estándar, pero finalmente son películas, él las hace, las produce, las exhibe, tiene todo el concepto. En el sur está parte de Palito, que ha fallecido hace poco, Melitón Eusebio, que es otro gran cineasta que en su tiempo paralelo trabajaba películas principalmente de terror. En Huancayo están cineastas como Nilo Inga, que era otro cineasta también que narraba mitos y costumbres de su tierra. Y en general Flaviano Quispe en Puno, que es amigo de Henry y sale en la película también en Manco Cápac. O sea, hay una movida bien, bien fuerte, pero no solo en la producción, sino en la distribución. Ellos mismos producen su película y la distribuían en sus zonas. Al no haber salas de cine que aceptaban la factura, se iban a los campos de fulbito, a los coliseos, hacían campañas con volantes, y las salas o los coliseos terminaban llenos, repletos, eran un boom. Y con eso mismo autogestionaban su próxima producción. O sea, que el cine regional en su momento, y como decía muy bien Omar, desde los 90s, tenía mucha vida, mucha vitalidad. Ya en el proceso de los 2000 es donde se generó esta disputa. Ellos no tenían ni idea de que hacían cine regional, no tenían ese nombrecito de que somos cine regional. Ellos hacían cine y punto, se acabó, ¿no? Después ya el concepto, la idea de que nosotros hacemos cine en Lima o los que nos hemos formado en Lima y estamos queriendo filmar también en regiones, pero una disputa, yo creo que en mi punto de vista un tanto inútil, pero que finalmente devino en apoyos también del Estado para desarrollar el cine regional, exceptuando la capital, ¿no? Y es justamente donde nosotros como cineastas nacidos en regiones tuvimos acceso a los fondos del ministerio para poder producir nuestras películas, ¿no? Si bien es cierto, y esto lo digo sin desparpajo, antes de los premios se podía hacer mucho cine, era muy curioso. Después de los premios, como que los cineastas se limitaron. No sé por qué. Los cineastas de regiones hacían películas con muy bajo presupuesto. Muy bajo presupuesto. Y después lo reenganchaban con la distribución que hacían. Pero ya cuando vino el fondo del Estado, como que se frenaron, ya no produjeron ellos mismos y esperaron a aplicar al fondo. Y el fondo te exige muchos sistemas ordenados, guión, estructuras, presupuestos, cosas que ellos no manejan y a los cuales después no se les ha preparado para que puedan obtener el fondo. Y uno que sí se prepara, tiene oportunidad, pues aplica y desde regiones compites con gente que no ha preparado. Entonces ven tu proyecto y dices, este está bien armado, este otro no está bien armado, y accedes al fondo, ¿no? Vas con ventaja, y eso es un poco injusto en la medida de lo posible. Sin embargo, bueno, hay un jurado, hay todo un proceso de calificación y obtienes el presupuesto. Y mis películas fueron filmadas con fondos exclusivamente para regiones, y como decía Martín, en las regiones no hay formación, no hay técnicos, y lo que tienes que hacer es importar desde Lima el 80% de trabajadores, ¿no? Director de foto, sonidista, cámara. Terminas teniendo como una... es pseudo-regional, pues, ¿no? Porque en principio en regiones no hay gente que trabaja el cine con el estándar establecido, porque el concurso te exige eso también. Si tú le dices voy a filmar en una cámara de video 3CCD, entonces no te dan el premio porque tu propuesta no es seria, ¿no? Y bueno, para mí ya además con el soporte del premio fue muy difícil, porque empecé a descubrir que en la ciudad de hacer cine con la media profesional era más que complicado, ¿no? Mucho más que complicado. Logísticamente mi ciudad no está preparada para llevar a 20, 25 personas, alimentación, catering, alojamiento. Los primeros días en el alojamiento donde supuestamente teníamos la media de atención, pues no había agua, el agua era muy fría, entonces la gente se quejaba. Entonces empezamos a tener cosas como golpes de pronto de aguanta, esto no está bien, ¿no? O sea, empecemos nuevamente. Y poco a poco fuimos descubriendo que el trabajo en regiones era difícil, pero bueno, nos íbamos sobreponiendo y empezamos a trabajar. Y te hablo más o menos del 2008, 2009 hacia adelante, ya hay un gran número de producciones apoyadas también por el Estado, que hace que haya mucha movida en el cine regional, ¿no? A partir de los premios. Pero lo que siento que ha desaparecido es que ya no hay cine de parte de los que hacían cine sin el premio, ¿no? Esa es una cosa que sí, sí lo he notado mucho.
Podría ser interesante tener el punto de vista de Malena sobre el fenómeno del cine regional, porque vos lo ves a la distancia desde Austria.
Hola.
¿Qué podría decirnos?
Mi experiencia con el cine regional. Totalmente cierto que la infraestructura que necesita un largometraje, o bueno, puede ser también, no sé, un cortometraje, es grande. Entonces, cualquier cosa creo yo que se haga de envergadura en Perú, sí necesitaría una infraestructura que no existe, que hay que irla construyendo, que sí la construyen por épocas, pero luego se vuelve a deshacer, ¿no? Y lo importante es tener una continuidad, ¿no? Para que exista realmente infraestructura. En mi caso, yo hago cine documental. Para mí, yo no necesito un gran equipo de producción, pero para mí es muy importante elegir las personas que trabajan conmigo, que me ayuden a captar lo que yo quiero captar. Y para eso se necesita una mirada específica. Que yo no sé si es, sí tiene que ver mucho, por ejemplo, en mi caso, sí no puedo evitar que mis temas sean en Cusco. No sé si decir si necesita una mirada cusqueña. En mi primer documental, Felipe vuelve, al final no llevé a nadie, porque era retratar a un indígena que era el último trabajador en la ex hacienda de mi abuela. Y yo quería captar las relaciones entre mi familia, que ya no era mi familia materna, que ya no era, era como una ex hacienda, ¿no? Pero las relaciones entre las personas se mantenían. Y yo no me imaginaba ni siquiera en Cusco gente que no fuera a alterar eso. Al final tuve que hacerlo sola, porque si no, muchas veces esta infraestructura, se ponen a hablarme de la cámara más que cómo te aproximas al personaje, son otro tipo de preguntas, más te desvía del tema. Entonces, para mí, lo menciono porque de lo que se trata para mí es tener diferentes perspectivas de nuestro país. Eso yo sí lo siento como cusqueña, como la historia está contada desde muy pocos puntos de vista, incluso en castellano todo, desde una perspectiva, ¿no? Es muy hispanizante, realmente es así. Es toda mi educación, como yo he sido criada también, ¿no? No lo podemos evitar. Me falta todo el resto y yo necesito cómplices. En Hugo Blanco Río Profundo, yo trabajé con equipo argentino. El director de fotografía es el mismo director de la película que estrenó aquí, la de Iván Fund. Y fueron un equipo excelente, porque ellos tienen una mirada antijerárquica, en todo caso esa es la que podían plasmar, ¿no? Y somos como servidores de la realidad, si uno va a querer imponer algo, no obtienes nada. Y tuve que trabajar con ellos porque, porque todos me querían cobrar en Perú como si yo fuera la agencia de noticias alemana. No había manera de que me ponían unos precios que yo decía no hago nada, y yo tuve mucha dificultad para financiar mi película. Perú de hecho no la financió. Y después, cuando los cineastas varones, porque el cine regional se caracteriza, o sea, el que está escrito, es que viene de un libro, ¿no? De unos libros. Se caracteriza porque son hombres. Sin embargo, yo recuerdo cuando envié mi primer documental a un programa súper famoso, el más famoso de cine, que es de Ricardo Bedoya, habían hecho para un ciclo de cine regional. Me seleccionaron, eran tres hombres y yo. ¿Y cómo se llama? Y cuando yo quise contactarme con los compañeros, nunca supe más del cine regional. No entendí, yo decía, será el internet, no hay medios que respondan. Estaban armando una asociación de cineastas regionales y yo feliz, ¡ah, yo! Y nunca obtuve respuesta, nunca me cuestioné qué pasó, mejor dicho, me cuestioné, pero nunca supe. Luego, hay un libro, y yo cuestionaba esto, ¿no? Qué bueno que haya este empuje de cuestionar que las miradas solo vienen de un lugar, porque lo que queremos es diversidad, y yo veo la preparación de todos mis colegas hacia la diversidad, y estoy segura de que también estarán por el 50-50 cuando eso llegue. Silencio, después será silencio. Bueno, no pasó eso. Me parece que también las perspectivas indígenas, es lo que yo pienso, deberían estar más presentes, deberían ser importantes en todo el cine. Pero a lo que quería decir es, apareció un libro, Miradas Regionales. Yo había cuestionado este tema de las miradas, de que no se trata de tener solo equipos de producción en un lugar. Ese es un criterio económico, que yo sepa, ¿no? Normalmente son los empresarios los que dicen, no, pagamos aquí, queremos ver aquí el resultado, el impacto económico. En Perú se ha convertido en un esencialismo geográfico, donde un poco tú viajas a otro lugar, o sea, estamos en una época de inmigración, tú viajas a otro lugar y ya de pronto dejaste de ser regional. No sé, hay algo que no entiendo. En el libro, dos tomos, no encontré mi nombre. Yo no estoy mencionada porque ni soy limeña, ni soy regional. No sé qué soy. Esa es mi experiencia con el cine regional, con el término.
Me gustaría ahora hacer un paralelo entre el cine peruano y el cine colombiano. Sí, por favor.
No, es que quisiera hablar algo del cine regional que me parece interesante, porque yo no soy cineasta, soy artista plástico, y claro, mi formación es completamente distinta, porque para mí el dibujo, la fotografía o lo audiovisual, que podría ser el cine, simplemente son herramientas, ¿no?, con las cuales construimos el discurso, pero la herramienta en sí no es nuestro discurso. Y cuando yo veo las conversaciones y voy viendo que todo el rato se están generando divisiones entre Lima y regiones, como un cine regional y un cine limeño, me resulta interesante porque la división está marcada básicamente en la posibilidad económica para poder realizar la obra audiovisual o la posibilidad de acceso que se tiene.
Gracias. Entonces, hay una diferencia entre que se construye constantemente entre cine regional y cine limeño, básicamente en torno a las diferencias o las posibilidades económicas entre un lugar y el otro, y las posibilidades de acceso a educación entre un lugar y otro. Pero yo creo que va más allá. O sea, para mí, un cineasta que para mí es un cineasta favorito, que es Leonidas Segarra, y que está considerado como posiblemente el peor cineasta del Perú, su cine me encanta porque lo que él tiene es que tiene incorporado en su discurso y en su cine la superstición. y entender la superstición como parte de nosotros, como parte de nuestro pensamiento, como parte de nuestro lenguaje, es un elemento que sí yo podría hacer una división de repente entre Lima y provincias, o entre cine regional y no, más que necesariamente las divisiones de posibilidades económicas para realizar el film. Cuando uno se enfrenta a un film donde ha incorporado el pensamiento mágico o el pensamiento de la superstición desde un inicio, creo que eso es un elemento que sí podría separarnos, ¿no? O separa un film o un producto a donde vaya, ¿no? Y eso es lo que quería decir, porque es algo que para mí me parece interesante. Cuando se incorpora en una obra el pensamiento desde su construcción, en vez de estar abordándolo desde las posibilidades económicas de financiarlo, ¿no?
Solo quería decir una última cosa. Yo creo que todo lo que están escuchando un poco es una muestra de lo fragmentado que está el Perú, ¿no? De hecho, siempre se habla como Lima, como una única unidad, pero Lima es una ciudad que tiene 11 millones de personas y de los cuales más de la mitad provienen de regiones también. E incluso Lima tiene una cantidad de distintos tipos que permite que, no sé, a mí me parece un poco fuerte también agrupar todo el cine limeño como si fuera cine limeño. Yo creo que cada cineasta ha sido una isla en el Perú. Por lo menos los últimos 25 años creo que han sido esfuerzos unitarios, no importa de dónde vengan, no importa si son de regiones o de Lima, pero creo que han sido esfuerzos unitarios, ya que, como se dijo, no tenemos una escuela de cine hasta ahora, solo tenemos institutos que están básicamente enfocados en el lado técnico. Y todo lo que ha dicho Malena, lo que ha dicho Huanchaco, no está ahí, porque no se está pensando en qué es lo que uno quiere decir con las imágenes, sino solo se piensa, vamos a grabar esto y, como dijo Malena, qué cámara se va a usar, qué lente se va a usar, pero no hay una intención de profundizar, ¿no?
Héctor, ¿quieres agregar algo sobre el cine limeño o el cine regional, no?
Ya te dijo bastante.
Bueno, entonces sí, me gustaría hacer un paralelo entre el cine peruano y el cine colombiano, que es cierto que la democratización de lo digital permitió filmar, producir películas en provincias, ciudades, regiones que antes no se filmaban, pero también en los dos países hubo un momento de violencia muy grande. El conflicto armado en Colombia, el Sendero Luminoso en Perú. Quería saber si ustedes piensan que también había espacios que no estaban representados, no estaban filmados, porque también había miedo de ir a filmar en los campos, en las montañas, por el tema de la violencia. No sé si es una buena pregunta o...
Sí, sí. Es muy curioso porque algo que ya se ha como instalado en cierto público y ciertos espectadores en Perú es, todas las películas peruanas tienen que ver sobre el terrorismo, ¿no? Y no sé de dónde ha salido esa narrativa, ese diario, pero es algo como que siempre he estado muy mencionado cuando no es así, ¿no? En cuanto si es que era complicado en los años de violencia política, o sea, es decir, los más duros en Ayacucho, que fueron pues desde los 80 hasta los 90, digo Ayacucho porque fue una de las zonas más golpeadas, ¿no? No recuerdo que se hayan ido, a salvo reportajes para la televisión y todo, no se han grabado películas. O sea, se han grabado películas, la emblemática, ¿no? La Boca del Lobo, de Lombardi, ¿no? Muchas más después, pero que hayan digo, ahí mis compañeras dirán si es que se me pasa algo, pero creo que no ha habido nunca un rodaje donde se haya estado en una situación complicada por ese tema, ¿no? Lo que ha sucedido después es que obviamente sí se han hecho muchas películas sobre la violencia, se siguen haciendo, y creo que es necesario e importante. Había un sociólogo peruano, Carlos Iván de Gregori, que él decía que era lo lógico, ¿no? Es decir, después de una situación de shock que fue los años de violencia en el Perú, siempre toma un tiempo empezar a procesar y empezar a construir relatos, ¿no? Y creo que eso ha sucedido y está sucediendo en el cine peruano.
Sí, quería agregar sobre lo que dice Héctor, sobre todo en Ayacucho. El primer cine que llamaron regional, que yo escuché, se dio en Ayacucho, justamente, ¿no? Pero ellos no hablaban del terrorismo, sino hablaban de leyendas de terror, más bien, ¿no? Entonces, supongo que alguna consecuencia tuvo el terrorismo y ellos, no sé si era una catarsis, ¿no? La de Polito Ortega, podría ser.
Sí, y la verdad, pero una cosita, Palito Ortega, sí, las primeras películas tenían que ver, ¿no? Particularmente con los desplazados por la violencia. Yo me acuerdo en el 92, estuve en Huamanga, ahora que hablaba Lucho de la distribución, y Palito Ortega alquilaba las salas de cine, y yo me acuerdo que las colas para ver... Dios tarda, pero llega, creo que se llamaba la película. Y hizo parte 1 y parte 2 porque fue un mega éxito. Y las colas para ver la película eran impresionantes. O sea, él alquilaba las salas viernes, sábado y domingo porque el cine ya no funcionaba como cine en Huamanga. Simplemente Palito alquilaba un proyector y todo. Y eran llenos totales. O sea, era un poco lo que contaba Lucho hace un rato, ¿no? O sea, eran películas que recuperaban la inversión solo de ese tipo de distribución.
Sí, me gustaría mencionar algo también desde el punto de vista del cine documental, que he hecho un descubrimiento este año de una obra de un periodista ayacuchano que por la pandemia, como no se podía hacer mucho, se puso a digitalizar todo su material. Y de pronto así en internet estaba, en medio de su noticiero, presentaba trozos de algo que a mí me pareció, eso era cine documental lo que él estaba haciendo, y era precisamente ir a una localidad como en el borde de donde se sabía que había senderismo o no, una comunidad terrible que de verdad, si uno ve eso, entiende que la violencia en el Perú... Es como la tierra, digamos, ¿no? Es el campo de cultivo, porque era la violencia era gente en estado paupérrimo, que era como la que mis fotos retratan, las de mi película, de los 60, pero en Ayacucho. Pero a lo que voy es, no voy a contar mucho de eso, era hablado en castellano. Recuerdo, por ejemplo, había una parte en que les preguntan algo a los guardianes en castellano de la comunidad, ¿no? Y el chico no logra decir nada, logra todo quebrado, es una escena larga. No termina diciendo casi nada. Y luego entra otro, habla en quechua y en medio segundo dice todo. Y además es tan expresivo, se nota cinema. Y este señor... Yo hablé con él, yo le dije, usted, por favor, ¿qué ha hecho después? Me dijo, después he hecho cosas que ya son profesionales, ya están todas, le había puesto música, le había puesto un narrador para la televisión, no sé qué, le quitó todo. Entonces yo dije, ese señor hizo cine, esos son nuestros cineastas. Es un señor que tendrá 55, 60, no sé cuántos años, quizá más. Pero para nosotros profesionalización es haber destruido el cine. Yo quería contar eso desde la perspectiva documental. Para mí, ese señor estaba haciendo cine y yo digo, ¿dónde están todas esas obras?
Hola, hola. Haciendo un poco, extendiendo lo que decía Héctor, el cine regional propiamente hecho por los oriundos de las regiones. En las vastas producciones, pues efectivamente no hablaban de la violencia política ni de la violencia sobre el terrorismo propiamente, ¿no? La gran mayoría de ellos, y digo ellos porque no había cineastas mujeres en regiones en ficción, pero también incluso documental. De lo que yo conozco en región centro, es difícil, te hablo de los 90, 2000, ver producciones de cineastas mujeres, y eso es por un tema de que se puede generar también una conversa sobre el acceso a la herramienta, sus formas de expresarse. Siempre las encasillaban más en otros aspectos, como para el periodismo, para producción, qué sé yo, pero no había producciones estrictamente con directoras, ¿no? Y en el caso de las producciones, muchas de ellas hablaban de las leyendas y los mitos de terror, ¿no? Que se vivía en cada zona. Nosotros tenemos en mi ciudad, en el Ande, 5 o 6 leyendas que se comparte con Ayacucho, que son el Jarjaria, el Pistaco, el que carga una mochila con una cabeza, el Condenado, ¿no? Y así. Y las películas se hicieron de esas leyendas urbano-andinas, ¿no? Entonces, sobre esos temas filmaban. Ya después, cuando tomaban lejanía por el tema propiamente, porque uno de repente no podía tratarlo directamente, porque el terrorismo fue muy fuerte en los 80s, 90s directamente, pero curiosamente hoy se sigue viviendo, hoy en día se sigue viviendo, la gente que piensa diferente, la gente que no está cómoda con una manera de ver, de pensar, de lo establecido, terminan viéndote como una persona que apoya a eso que en algún momento fue el terrorismo, ¿no? Y yo creo que es válido hasta hoy, mientras no se curen, no se aclaren totalmente las cosas, que se sigan desde cada mirada construyendo películas con esa temática, ¿no? Es bueno construir una memoria, es algo que a nosotros como país nos falta, ¿no? No tenemos una construcción, un edificio de la memoria justa, ¿no? Adecuada. Hay visos, hay entusiasmos, pero estamos todavía sometidos, o sea, no aceptamos que hubo violencia de la manera cruda, o la aceptamos solamente de un lado, cuando el conflicto era de dos. Era la parte de Sendero, del MRTA, y la parte que reprimía. Y los que reprimían eran los del Estado, la PIB, la policía, los escuadrones del Estado también, que trabajaban bajo un nombre o un encargo. Y finalmente, como decimos en el Perú, pagábamos pato los del medio, los del pueblo, ¿no? No sabíamos para dónde ir y terminábamos sometidos. Y eso ahora está pasando, ¿no? Con nuestro país. De hecho, al proyecto y al documental de Malena lo trataron muy, muy duro en el país, ¿no? Por un tema que no tenía incluso mucho que ver o directamente que ver con el terrorismo, ¿no? Pero bueno, si hoy en día se sigue discutiendo a nivel de sociedad, a nivel de opinión pública sobre el tema, nosotros seguimos en esto, ¿no? En esa situación.
Bueno, yo creo que soy el más joven de aquí, entonces yo no he vivido directamente las historias que se han contado. Claro, las conozco, las he estudiado, de alguna forma me he enterado, Y de alguna forma también me hace pensar en una perspectiva distinta, ¿no? Como el Perú en general, ¿no? En general el Perú tiene esta mirada pluricultural, cada uno está hablando desde su experiencia, desde la forma en cómo ha podido ver y ha vivido en el lugar que lo ha contenido. A mí me resonó mucho el último documental de Héctor, donde el niño que está hablando en la entrevista le dice, pero ¿por qué traes esta obra de teatro aquí, ¿no? Si nosotros queremos ver otra cosa. ¿Y qué quieres ver? Algo para reírnos, ¿no? Un niño bastante lúcido, ¿no? Que está mirando hacia adelante, ¿no? De alguna forma, creo que quizás, no sé si el rol del artista tiene que tener algo en fundamental o específico, pero sí creo que lo que en todo caso debemos entender nosotros como constructores de identidad, porque de alguna forma eso es lo que podríamos ser, entender estos puentes, ¿no? Con el pasado, mirando hacia el futuro también, ¿no? Mirando un poco hacia, ya, esto pasó, esto lo entendemos, no queremos que suceda, pero también, ¿qué hacemos para que no suceda, ¿no? Entonces, claro, claramente el cine no tiene que darte respuestas de nada, pero sí capaz formular preguntas necesarias para empezar a mirar el futuro, ¿no? Sí, eso.
Tal vez me equivoco, pero me parece que no hace mucho tiempo había películas de reconstitución, películas históricas que se desarrollaban durante esta época violenta, y me parece que, o por lo menos las películas que programamos esta semana abordan esta época desde el presente, y que me parece muy importante justamente para ir adelante, ¿no? Me parece un logro ver esta época desde lo actual, desde lo presente.
Sí, de alguna forma, claro, esta muestra sí representa un poco este panorama post, ¿no? Post Sendero, post guerra interna, y cómo de alguna forma entre las historias hay una suerte de, bueno, se busca otra vez, ¿no? Desde cada uno, desde sus perspectivas, busca un camino, ¿no? Se encuentra inevitablemente con la experiencia histórica del país, y en sus posibilidades empieza a resolver su vida, ¿no? Bueno, o sea, creo que eso es lo que nos toca también como ciudadanos de un país que está buscando dejar de estar tan fragmentado, ¿no?
Hola. Hola. No siendo pesado, pero es que nuestro país, yo siento que sigue siendo, yo sigo siendo que siento que estamos en el pasado todavía. Es muy, muy, muy bacán pretender ver al futuro, pero ya es, saliéndonos un pequeño momento del cine, que es importante como mirada. Hace 2 meses íbamos a tener como presidenta del país a Keiko Fujimori. Yo, sin ser, siendo antifujimorista, pero no yendo en el sentido propio del concepto, íbamos a tener como presidenta a hija de Alberto Fujimori, que para muchos y muchas es uno de los presidentes más que más daño le hizo al país. Pero para un sector es el mejor presidente porque nos sacó del terrorismo, ¿no? Tiene por ahí un emblema sobre ese tema, discutible, por supuesto. Estamos siendo gobernados ahora por un presidente que muchas personas están creyendo que es un ala de algún lado del terrorismo, ¿no? Entonces, digo, está muy bien pretender, querer mirar hacia adelante, y está muy bueno eso. Es una lógica, es una necesidad humana, creo. Pero nuestro país es como, sigue siendo extraño. Yo siento que vivimos en un país muy, 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 muy raro, y creo que se repite a nivel Latinoamérica, porque varios colegas de otros países cuentan historias similares. Hay veces es difícil salir de ese momento porque nos encontramos en situaciones complejas. Ahora el país hoy en día está totalmente polarizado entre los que más tienen, los que menos tienen, pero ahora con los que son de la derecha o de la izquierda, ¿no? Y los que son de la izquierda son terrucos. Es así. En mi grupo de amigos de WhatsApp yo termino siendo terruco porque no soy el que defiende a la economía, a Fujimori, a lo establecido. Entonces, para mí sigue siendo difícil mirar hacia adelante si en verdad no acabamos con el pasado, con la construcción realmente de un de una memoria importante, ¿no? No sé cómo vamos a terminar, probablemente tenga 80 años y sigamos, desde mi punto de vista, discutiendo lo mismo, ¿no?
O sea, voy a decir un par de cosas como para que queden así como en el aire flotando, pero me parecen interesantes. En la visión prehispánica, el pasado estaba hacia adelante y el futuro estaba hacia atrás, porque el pasado es lo que podemos ver y el futuro es lo que no podemos ver, ¿no? Lo dejo ahí, ¿no? Como es algo que me parece como una imagen romántica de nuestro país ahora. Sí, ya me olvidé qué iba a decir. Sí, no, es que era... Lo que quería decir es que otra cosa que a mí me parece como súper... es que me olvido a veces.
¿Cambiaste?
Sí.
Entonces ya no sabías.
Ya no, el otro era un comentario suelto. Pero algo que yo creo que nos define un montón es que vivimos constantemente haciéndonos preguntas y buscando cómo es esta idea de ir construyendo nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, esa necesidad de construir nuestra propia identidad nos obliga de una otra manera constantemente a estar mirando hacia atrás, hacia el pasado. Y eso yo creo que es súper interesante y súper dramático también. Porque en el Perú, hablando de literatura, hablando de cine, hablando de lo que se produzca, o sea, hay ficción, pero no hay ciencia ficción. Y eso implica que hacia dónde, o sea, nuestra mirada no está hacia adelante, como en otros países de la región, ¿no? Ya vendrá.
Vamos a seguir con vos, Fernando, porque me parece que hay algo muy notable en todas las películas que proponemos. Y descubrí el asunto en tu película, porque es el tema central, uno de los temas centrales de tu película, es el tema de la ausencia del padre, que en casi todas las películas de ustedes es muy notable. Una vez que uno se fija en eso, en cada película, hay la figura de un padre ausente. Entonces, para mí hay también. Sí. Me parece que Hugo Blanco es tu padre, es el sustituto de tu verdadero padre. Bueno, es una interpretación un poco, pero Fernando, ¿quieres tal vez empezar a hablar de eso?
Sí, el proyecto que yo tengo se llama La Chucha Perdida de los Incas y es un nombre que para muchos podría sonar malcriado y de hecho lo es. O sea, pero para mí era importante porque, claro, yo vengo del norte, vengo de Trujillo, es mi paisaje infantil y dentro de mi paisaje infantil está la huaca del sol y de la luna. Y antes del siglo XIX y del romanticismo, las ruinas eran lugares paganos que no importaban. Y con el romanticismo lo que hace es poner a la ruina luego como un eje, ¿no? O sea, como hay empiezan a aparecer los viajeros que empiezan a viajar a buscar los vestigios de viejas civilizaciones. y empiezan a nombrar o empiezan a estudiar las ruinas desde su occidentalidad, ¿no? Entonces, muchas de las ruinas que tenemos están nombradas y sentenciadas con ese nombre a ser leídas de por vida de otra forma, ¿no? Entonces, la Chucha Perdida de los Incas es un nombre que lo pone Mario Poyi, que era un psicólogo, artista, y con eso ha sentenciado, al igual que la Huaca de la Luna, donde no hay un culto a la luna, ni la Huaca del Sol, donde no hay un culto al sol. Entonces, es igual de mal creado. Pero cuando yo conozco a Poyi por ese tema que me interesaba, él lo primero que me dice es: tú tienes un problema con tu padre, ¿no? Claro, él finalmente era psicólogo, pero luego me voy dando cuenta que, claro, no es que yo tenga un tema con el padre, sino que finalmente como sociedad tenemos un tema paterno, porque al final, claro, finalmente somos hijos de quién, ¿no? O sea, tenemos una imagen paterna desde el cristianismo impuesta, ¿no? En la cual se te dice, el padre sol no es, y se te impone otra, ¿no? Y yo creo que a partir de la conquista lo que ha generado es que tenemos unos problemas súper fuertes con la autoridad, ¿no? Y el documental finalmente es eso, es todo un viaje de un personaje a otro, y termina cuando justo hay el presidente Kuczynski renuncia, ¿no? Y es más, cuando se termina de filmar el documental, ni siquiera podría yo imaginarme la situación en la cual estamos ahora como país, ¿no? Ni que hubiera sido el inicio de esta situación que nosotros hemos ido creando, ¿no? Y sí, hay una ausencia como sociedad constante, yo creo que por la necesidad de construir finalmente nuestra identidad, pero tampoco no nos reconocemos en ella, o sea, en una autoridad o en alguien que nos represente, y eso genera como un loop constante, ¿no?, de desorden.
¿Alguien más quiere reaccionar?
Sí, a mí me gustaría añadir algo que dijo Huanchaco, ¿no?, en relación a esto del padre. He pensado un poco en eso también, asociándolo con la patria, con el mismo país, o sea, con el aparato estatal, ¿no? Nuestro aparato estatal es como un padre que se fue a comprar cigarrillos y nunca volvió, ¿no? Entonces, de pronto, nosotros como hijos de esta patria, ¿no?, huérfanos de patria, vivimos como podemos, ¿no?, y creamos una suerte de resentimiento dentro de no tener a quién acudir cuando necesitamos algo, ¿no? Y eso es súper duro, por ejemplo, en contraposición de países con un estado de bienestar en donde el Estado resguarda a los ciudadanos y los trata como a hijos, y los trata bien, ¿no? Entonces, yo sentí mucho una suerte de analogía psicoanalítica, quizás, ¿no?, esta ausencia del padre como Estado, ¿no?, como país.
Algo chiquito para remarcar un poco lo que decía Martín. En el caso de Paraíso, y hablando de la ausencia de los padres, claro, que en Paraíso no existe, que no aparezcan, no es que no tengan padres, ¿no?, que no aparezcan, conceptualmente lo plantea así, porque es como una ausencia, ¿no?, un poco lo que decía, una ausencia del Estado, es decir, ¿no?, chicos que viven en este barrio, ¿no?, sin las mínimas condiciones ni económicas y sociales para poder encontrar oportunidades, ¿no? Y la ausencia de padre, el padre físico, el padre del Estado, ¿no?, iba por ese lado. Y amarrando con lo que decía Huanchaco, y es muy gracioso porque ellos transitan una huaca pre-inca, ¿no?, y esperan en esa huaca pre-inca encontrar un pequeño tesoro o un pequeño huaco que les consiga dinero para poder, no sé, tener dinero para estudiar algo, para comprarse algo, ¿no? Entonces, digo, para eso del pasado y el presente, ¿no?, y este eterno círculo.
Sí, en casos complejos también se toca el tema del padre, pero por el lado, digamos, que los delincuentes no tienen, por ejemplo, en la película de Huanchaco, Mario Poyi dice que la ausencia del padre, el padre representa la ley, ¿no? La ley y la ausencia del padre implica una ausencia de alguien que te dé un modelo de moral, de ética. Y los personajes en casos complejos, los delincuentes y el chico que entra a la delincuencia para ser sicario, su historia es de ausencia de padre, ¿no? Y eso se da comúnmente en las cárceles, todos los delincuentes o la mayoría de ellos sufren de esa ausencia de padre, ¿no? Que también lo mencionan en la película de Huanchaco. Y entonces, en casos complejos se da el tema por ahí, ¿no? Por la ausencia del padre. Y sí, pues todos, estoy viendo que casi todos coinciden. No sé si en Rosa Chumbe también se da el tema. Sí, ¿no?
Justo quería decir, ¿no? En Rosa Chumbe, desde un principio, la idea era no mostrar figuras paternas, porque cuando hablamos de figuras paternas, en los años 80, creo que el Gordo Casareto, el Chato Barraza, personajes de televisión, de alguna forma se han vuelto nuestros padres. Y es terrible porque son gente que proviene de un mundo de un humor de hace 100 años, ¿no? Un humor que es a los golpes, un humor que es con insultos. Y claro, lo que se dijo también de que el Estado no provee hacia el ciudadano, ¿no? Tenemos una policía muy corrupta, que gana muy mal, que no se preocupa ni por sus propios efectivos. Tenemos un gobierno con muchísima corrupción, tenemos 5 presidentes en 2 años, y estamos en una crisis, como se dijo hace un rato, de polarización, ¿no? Y eso también pasa por la falta de educación que tenemos. Cada vez que uno dice, la única cosa que, por pequeña que sea, en contra de estas estructuras, es como dijo Lucho, ¿no? De arranque te ponen una etiqueta. Uno no puede decir que es socialista, que es de izquierda, ni nada, porque directamente aparece la palabra terrorista. Y es un problema que los mismos medios han apoyado y los medios han inflado eso también. Porque dentro de su poder económico que manejan con las élites, no les conviene eso, ¿no? Y más bien les conviene, creo, la polarización. Y en el caso de Rosa, yo nunca quise explicar cuál era la ausencia del padre, por qué se fue, por qué no está. Porque me parece más importante mostrar que a pesar de eso, ella ha seguido con su vida, ¿no? Tenemos muchas madres solteras en Perú, muchísimas. Y ahí venía el otro tema que está en mi película, que es el alcoholismo también. Que yo creo que el alcoholismo es lo que genera mucho los feminicidios. Yo creo que no hay un porcentaje exacto, pero yo creo que 3 de 4 feminicidios está relacionado al alcohol directamente, ¿no? Y por eso también en la película está esa dureza hacia ese mundo. Y Rosa, al ser una madre soltera, al no tener el aspecto maternal y a la vez ser parte de un organismo de control en el cual no cumple sus funciones, creo que nos habla mucho de la dualidad de ver a nuestros padres, ¿no? Que nos dicen una cosa y hacen otra cosa también. Y eso creo que también nos atraviesa a todos los que estamos aquí.
Me pregunto también si esta ausencia del padre no se podría relacionar, tal vez es una visión muy, muy francesa, muy europea, pero si no se podría relacionar con la desaparición de la cultura de los incas, como una cultura tan rica al principio, y porque noto, no sé, veo mucha melancolía en muchas de sus películas, como una melancolía original, algo que se perdió desde el principio y que nunca se podría recuperar. No sé si comparten un poco esta visión, tal vez muy europea.
Sí, y no ha sido estrictamente... Lo que pasa es que la historia del Perú, la forma como se construyó el Perú es como si fuera una especie de empresa, ¿no? O sea, se creó este país para primero cultivar caña de azúcar, cultivar algodón, o recoger el guano de las islas, y en ese proceso se exterminó a la población indígena, se trajeron esclavos de África que también fueron exterminados en su mayoría. Yo soy descendiente chino y los chinos también fueron maltratados a un nivel de esclavitud tremendo. Incluso los últimos habitantes de la isla de Pascua murieron en Perú, trabajando en las islas guaneras. Y eso, que prácticamente ha sido una destrucción de cada tipo de cultura, creo que nos sigue golpeando hasta ahora, ¿no? Porque no tenemos como la conexión con el pasado. En el caso de mis bisabuelos, que son chinos, al llegar a Perú, se dieron cuenta que no les convenía enseñarles a sus hijos a hablar chino, porque iban a ser discriminados. Así que lo que pasaba era que no hablaban con sus hijos. Y ellos terminaban volviéndose peruanos y a la vez eran discriminados también. Y yo creo que la discriminación también es algo que atraviesa el Perú y de todo, en todas las direcciones.
Yo particularmente amo mi país, amo el Perú por lo diverso que es y como es, pero no necesariamente me siento incaico como país, porque mi país es bien diverso. Yo no me puedo sentir incaico porque los incas tienen un origen y ese origen está, digamos, geográficamente instaurado en dos o tres puntos de la nación, principalmente en el Cusco. Entonces, yo como huancaíno, ¿cómo podría decirme abiertamente, ¿no?, el país incaico cuando no tengo Machu Picchu ni un pedacito de Machu Picchu en Huancayo? No tengo ninguna construcción. Admiro lo maravilloso de la cultura de los cusqueños e incaicos, pero por decirte algo, en Lima tenemos Caral con la cultura huari, en el norte, si no me equivoco, están los moche, ¿no? Que son diversos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los incas en su momento lograron expandir el imperio, eso no fue hace mucho tampoco, ¿no? Los de Caral tienen 7.000 años, 6.000 años. Los cusqueños de Tahuantinsuyo estamos al año de 1.200, ¿no? De esas épocas. No somos tan antiguos en ese sentido, pero las otras culturas, la cultura nazca, la cultura chimú, la Tiahuanaco, que se comparte ahora con Bolivia, los huari, los huancas, ¿no? Son procesos grandes de culturas instauradas en nuestro gran país. Y eso, entonces, sí sentimos, hay veces que en Europa, en Estados Unidos, nos dicen... qué lindo el Perú porque ven Machu Picchu, ¿no? Qué lindo el Perú porque ven Sacsayhuamán, lo cual no está mal porque es como una ventana, es una oportunidad. Pero el Perú es mucho más. Culturalmente hablando, tenemos culturas milenarias, quizás confluidas finalmente en el incanato, ¿no? Siento que vamos por ese lado. Entonces, nada, insisto, Perú tiene, pues eso, una gran diversidad cultural.
Hola, hola. Sí, quería mencionar algo porque me da la sensación de que la mesa está muy, muy, muy densa, ¿ya? es verdad el tema, sí, quizás la ausencia tiene que ver... con la conquista, digo, si lo traslado también a los años de violencia, ¿no? Tantos desaparecidos, ¿no? Que la mayoría eran hombres, ¿no? Mayoritariamente, no únicamente, ¿no? Pero hay algo que a mí particularmente me interesa como realizador, y es que a pesar de todo está la vida, ¿no? Yo en Paraíso, si bien estos chicos tienen carencias sociales, son desplazados, ¿no? Tienen la juventud, tienen la, ¿no?, el humor y la fuerza, ¿no? Y eso me interesa porque es la vida. Acá voy a contar la última escena de un documental que acabo de terminar y que es una señora, voy a resumirlo, habían hecho una exhumación en el 2017. Los restos se quedaron 3 años en una casa de un pueblo porque no pudieron llevarlos a Huamanga a reconocer. regresaron después de 3 años, entregaron muchos restos y a esta señora le dijeron: no hemos podido encontrar la identidad a su familiar. O sea, de estos restos que están acá, muchos han sido identificados, pero el de usted, el de su mamá, de sus 4 hermanas, no ha sido identificado. Lo vamos a llevar al cementerio y los vamos a poner con un código, y algún día, si es que se reconoce, ya les ponemos los nombres. Entonces la señora termina en el pabellón del cementerio viendo los códigos de todos los féretros y le pone flores a todos los nichos porque dice: alguno de ellos será mi familia. Momento después, cae la noche, comienza la fiesta y la señora comienza a bailar con mucha alegría, ¿no? Y para mí es eso, porque a pesar de todo, digo, no solamente en Ayacucho, digo Ayacucho porque esto lo que estoy contando sucedió en Oronjoy, que es la parte más alta de Ayacucho, en muchas zonas del Perú hay sufrimiento, hay dolor, pero también está la vida. Y hay algo que una vez me dijo un sociólogo, claro, lo que nunca ha logrado, y hasta ahora felizmente, es deshumanizar a ciertas personas, ¿no? Y eso es lo hermoso, ¿no? Entonces, tener a esa señora bailando no significa que porque baila ya o va a olvidar a sus familiares, pero tiene ahí, se sobrepone, ¿no? Y sigue viviendo, que es lo que han continuado haciendo hasta ahora, ¿no? Un poco lo que decía Nietzsche, ¿no? Que al final la danza es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Nada, eso quería mencionar.
Una cosita más, ya que Héctor lo acaba de poner en bandeja, ¿no? Yo creo que los que han podido ver Rosa Chumbe van a encontrar que la película tiene una cuestión un poco deprimente, pero a la vez están las válvulas de escape de este personaje, ¿no? En primer lugar, tenemos los programas cómicos, que es un poco lo que yo hablaba hace un poco de nuestra figura paterna de los 80s. Y los peruanos nos reímos de todo, nos reímos de nosotros en los peores momentos, y en ese lado viene nuestro segundo salvavidas, que es la comida, ¿no? Creo que una de las pocas cosas, a pesar que suene cliché, que nos une a los peruanos es la comida, más que el fútbol, más que la religión. Y creo que es la única construcción que nos sirve de válvula de escape a todos, y tiene una importancia tremenda por eso, ¿no? Porque podemos estar muy mal, pero conseguimos comida en nuestro país. Es un poco contradictorio, ¿no? Pero podemos comer, y mientras comemos estamos felices, y por lo menos 2 horas después vamos a seguir felices, a volvernos a encontrar con nuestra realidad, pero...
Tal vez podríamos pasar el micrófono a la sala, si hay algunas preguntas, comentarios.
Yo tengo una pregunta.
Marina.
Yo tengo una pregunta para el programador del Focus peruano. Si esa falta de figura paterna es una coincidencia, o fue el hilo conductor, o cómo todas las películas son así como...
No, la programación estaba hecha cuando descubrí la película de Huancacho, y entonces me di cuenta que todas las películas trataban de eso, pero no fue a propósito. No, ninguna pregunta, ningún comentario. Bueno, no sé, en este caso terminamos... Así, muchísimas gracias a todos ustedes para su presencia. Gracias.